Mari Mari Lonko.
Mari Mari Lamin.
Kumele Kaimi.
Mai Kumele Kan. Nakala wi dungu kom Kumele Kaim. Iman velen gue Kumele Kaim Lamin.
Mai Kumelen. Muy feliz de estar acá con usted.
Kumiga. Achanta Kimur Kaim Lamin ka kompantu pindati kadaumu. I manyum noin, ya mu ta manyum noin tam keju bayan lamin. Ume kon mapiu kuin ka kelim pain u mai ulin i human kom ke mech pai tami tami du lamien
mai lonko me gustaría que usted me cuente sobre el trabajo de la recolección del guiñiu. Ojalá lo que tenga que ver con lo que usted recuerda de niño de su ancestro.
Antes yo cuando era niño nosotros solamente era el único sustento era el piñones. Hasta mayo quedaban puesteando, 3 meses, recolectando piñones. Pero nosotros el piñones, que no es como ahora, era muy diferente la vida. Porque el piñones nosotros preparábamos con ese, sobrevivíamos, y lo preparábamos de distintas maneras el piñones, hacíamos catuto, hacíamos mudai, hacíamos piñones cocidos, culen lepe, le decíamos nosotros que hacíamos piñones, tostamos con olla de fierro. Ese se llama culen leupe. Y también culeto también. Culeto el piñón cuando lo ponemos así. Ese. De distintas maneras lo preparamos el piñón. Y pan de piñones. Antes el piñón no se comercializaba nada. Y ahora después, el año, por decir, el año 65, ya más o menos, de esa fecha se empezó a comercializar el piñón. Y hoy en día, el piñón es muy comercial. Se vende el piñón hoy día, bueno, ya se vende el piñón con el mismo producto del piñón, uno ya va cambiando con otra mercadería. Porque los mismos camioneros traen mercadería, hoy día estamos por eso, hay una diferencia, hoy día casi la gente muy poco, ya no comen, ya no sobren solamente el piñón, sino que todo el piñón también. Especialmente la gente más de edad, ellos son los más. El primer alimento es el piñón. La gente joven, como están modernizando, ya prefieren otro alimento, más lo que compran. Ya hoy día está la harina, todo, ya hasta pan hecho venden hoy día. Entonces, eso es una diferencia grande.
Los tiempos de escasez también, que si me puede contar qué pasaba ahí.
Había, porque el piñón es añero también. Como se ve este año hay muy poco, casi nada. Entonces la gente solamente recogía, solamente ya se disminuye mucho el alimento de la persona, por decirlo así. Y hay otro producto también, porque hay tanta cosa natural que los pehuenches, eso se alimentaba. Porque no se compraba antes, no, solamente se compraba la hierba, azúcar, eso compraban. Yo antes cuando era niño tampoco no se conocía el pan. Entonces la gente lo que cuando no había piñones, ya como tenían su animalito, con eso vendían su animalito algunos y ahí por ahí para guardar, porque el invierno es muy duro acá. El invierno, 4 o 5 meses de invierno quedamos aislados. Y la gente, por supuesto, tiene que prepararse algo.
Entonces podríamos decir que el pehuenche es como que ve al pehuen como una madre, que le provee todo, su forma de alimentación está ahí, basado en...
Claro. Sí, pues eso, porque antes había mucha... Cuando yo era niño, no hay explotación de búsqueda de araucaria, nada, todo era virgen. Y toda la gente tenía su bosque de araucaria, todo sanito. Y la gente iba a piñonear donde querían. Pero después llegaron los grandes empresarios y eso talaron todo. Por eso que la comunidad Quinquén y 3 comunidades más, son 4 comunidades que nosotros pusimos en pie, defender la araucaria, la tala de araucaria. Gracias a Dios que hoy en día, pero ese fue un, una lucha internacional. Hubiera sido nacional, no estaríamos hablando, porque esto ha sido internacional. En Naciones Unidas ya llegó toda esta demanda, y lo ayudaron muchos países que los pehuenches, justamente, que es lo que nosotros alimentamos de la Araucaria, y hoy día pasa a ser monumento natural. Gracias al juicio que ganamos, y no solamente nosotros los pehuenches, sino que tanta gente, tanto mapuche y no mapuche, se alimentan de gente pobre, porque no solamente mapuche hay gente pobre, y tanto colonos, todo eso se alimentan del piñón. Y aquí vienen de toda parte a piñonear. Y hoy día también, como mapuche, nosotros también estamos trabajando en piñones, estamos procesando piñones.
¿Cómo piensa usted que se puede mantener ese trabajo en el tiempo?
Yo creo que, bueno, eso, nosotros hemos formado una pequeña sociedad y en la cual estamos trabajando, y incluso en Lonquimé tiene una fábrica. No lo hemos hecho andar porque todavía falta el cullín, por lo menos, para echar a andar. Y tenemos una fábrica, tenemos todo el elemento. Incluso ya hacen 5 años, más de 5 años que estamos haciendo la práctica, y todo eso, y mi hijo Joaquín, yo hasta el mismo Santiago, en todos lados, en la fábrica, o sea, en la feria ha ido a vender el piñón. Y ahora él le piden por mayores el piñón. Entonces él tiene que, cuando hay muy poco piñón, entonces pues no da abasto, por lo menos para el pedido que le hacen, él no es abasto porque hay muy poco piñón, muy poco este año.
¿Y ustedes, como personas mayores ya, como los mayores de la comunidad, están dispuestos a apoyar ese trabajo que están emprendiendo los jóvenes?
Sí, sí. Porque el piñón es como la gente han dicho, como le han dicho los mismos, los empresarios, lo contrario, los pehuenches, solamente, gracias a Dios, nosotros tenemos la Araucaria, dicen, entonces nos hemos escuchado nosotros. Entonces, pero ellos nunca no se pretenden de plantar una Araucaria. Entonces nosotros también dijimos, como sociedad, estamos formados y inteligentemente nosotros dijimos, ¿por qué no tenemos un convenio con CONAF y estamos haciendo reforestación de piñones? Entonces ya eso para taparle la boca, porque ya no estamos diciendo que gracias a Dios que lo dio la Araucaria como pehuenche, no, sino que nosotros también hacemos esto todo, y está dando muy buen resultado. Reforestación, y eso nosotros, hay muy poca autoridad que es lo que lo han visto, nosotros también queremos ver, porque es un valor muy, muy importante, que ninguna comunidad, ningún pehuenche no ha pretendido de hacer eso. Y eso lo estamos haciendo, una vez que estamos procesando piñones y otro que estamos reforestando. Entonces, ese es un valor tan grande.
También respecto del guillatún, el vínculo que tiene el fruto del pehuen en el guillatún, como alimento, como ofrenda.
Sí.
¿Me puede hablar de lo que significa para el pehuenche ofrecer el ñiyiu en el guillatún?
Bueno, en el guillatún nosotros, como para afuera, la macha hacen el rego el canelo, nosotros acá el rego la araucaria, el pehuen. Porque para nosotros el único, es como una madre, nosotros miramos el pehuen, porque es el único que lo da sustento. Y una cosecha que nos cela, y eso nosotros, por eso lo estimamos tanto y hemos defendido, y ese nosotros lo ponemos, y también pedirle a Diosito, darle gracias a Dios que hemos defendido la Araucaria, y también ojalá que haya todos los años que no falle la cosecha del piñón. Y eso nosotros le pedimos en el Rehuel a Diosito.
Y un poco volviendo atrás, con el tema de la recolección del fruto, ¿me puede contar cómo se organiza la familia para salir a la cosecha del piñón?
Bueno, la familia antes era mucho más unida que ahora. Ahora por lo mismo que no está como antes. Por lo visto que hoy día los hijos salen a trabajar, la hija ya se educaron, después salen a trabajar. Ya están más obligados al colegio, y entonces eso como que se va parramando la familia. Y antes, todos los hijos y la hija, el papá y la mamá, eso eran, son los jefes, hay dos jefes ya. Todos los niños estamos obligados de recoger piñones. Y allí no va a decir, yo voy a vender piñones, un hijo ni una hija tampoco, sino que el papá y la mamá de ellos son los dueños, porque antes el piñón no se comercializaba. Entonces, todos los piñones que recogíamos nosotros, los llevamos de a caballo, en carreta, lo que sea, y ese piñón lo enterramos. Hay dos maneras de conservar el piñón. El piñón que no le ha pillado el agua se entierra y eso usted en media gota le saca el entierro, el piñón está igual nomás. Rojito, rojito, tal como el cuarto. Y el otro piñón cuando ya en la época de otoño empieza a mojar el piñón, entonces eso hay que enterrarlo en una parte adentro del agua. En el invierno se saca el entierro del piñón del piñón seco. Más la primavera se saca el piñón que está adentro del agua.
Lonco, ¿y ese piñón enterrado iba solito, directo a la tierra o iba acompañado con paja o algo, otra cosa que le cubriera?
No, lo que está en la parte seca, sí, eso sí, ya paja para que no pudra. Ya todo paja, forrado con paja, por eso. Pero el piñón que está en el agua, no. Eso solamente va adentro del agua. Se hace un pozo y eso se conserva adentro del agua.
Adentro del agua, increíble.
Pero ese piñón está rojito porque se lo pilló el agua y ese lo hace pudre.
Usted me decía que en lengua veranada se dice sanquil.
Sanquil.
Sanquil. Esa era la forma antigua de
o sea,
decirlo.
Esta parte, claro, sanquil se llama el paño. Pero aparte de eso que acá ya tiene nombre, otro nombre, ya le pusieron manzano, le decían acá y allá Cajón de la Gloria. Pero el verdadero nombre de los viejos que conocían toda esta parte era Sanquil. Ese es un nombre origen más antiguo.
Antiguo.
Después, claro, después los sectorificaron también pusieron otro nombre, pero son más verbales.
Claro.
Pero la palabra origen es el Sanquil, el lugar, toda esta parte.
Sanquil. Saliendo primavera, cuando la nieve comienza a derretirse, salen de nuevo los pehuenches en busca de piñón.
Sí.
¿Cómo se llama esa etapa?
Esa se llama puyum. Puyum. Porque el puyum le dicen porque el piñón es que todos los piñones que sobraron, que no alcanzaron a recoger, o hay araucaria que en la alta cumbre caen último. Y la gente no alcanza a recolectar porque. Pero uno sabe. En la primavera va a la segura a recoger piñones tal bosque que cae último. Y allá va a recoger el puyum.
Bien. Lonco, y hoy día también ustedes como comunidad de Quinquén y familias pehuenche están también con otras tareas, emprendiendo otra actividad que es el turismo. Entendiendo de que igual Quinquén tiene componentes muy, muy valiosos, tiene el bosque, tiene también de parte de la gente, culturalmente está muy arraigada sus costumbres antiguas. Y es una mezcla muy bonita como para emprender en el turismo. Claro. ¿Cómo nació de parte de ustedes mismos la idea de emprender con el turismo? ¿Cómo nació eso?
Bueno, nosotros llevamos ya varios años que hemos estado. Primero sabían por nombre que turistas que venían, después empezaron a llegar una y otra persona y ahí después los mismos turistas lo vinieron a dar como una tarea eso. Y también la gente acá, los que tenían más conocimiento, le dijeron cómo hay que atender a los turistas. Hay otra cosa que quizá mucho más importante, que por qué nosotros trabajamos, por qué no antiguamente los viejos que pretendían vender, sino el bosque que tenemos nosotros al no trabajar con turistas, nosotros tenemos que vender bosque para encontrar billetes, o para educar a los hijos, o para sobrevivir. No hay otra fuente, sino que vamos arrasando con el bosque y para encontrar plata. Pero ese es como quien dice, comida para hoy, hambre para mañana, porque se va terminando el bosque. Entonces, para salvar el bosque, nosotros también estamos trabajando en turismo, para poder educar a los hijos, para poder sobrevivir uno y todo. Entonces eso, para salvar el bosque, nosotros también tenemos esa, buscamos esa estrategia. No solamente el turismo, también vendimos la leña, la madera muerta, pero dándole un aprovechamiento a la madera muerta. Y eso nosotros no. Nosotros, antes los viejos tenían otra costumbre, sino que cuando faltaba hay que vender el bosque. Entonces, por eso en toda la comunidad, en nuestra comunidad, ya no hay ni leña. Bueno, los turistas han venido, tanto nacional, internacional también han venido. Han visitado el turismo, o sea, el sendero todo. El sendero tiene aproximadamente como 6 horas, aproximadamente, de ida y vuelta. Y ahí tiene una ruca donde recibimos al turista con mate, con piñones cocidos, con sopaipilla. Lo recibimos y le contamos el cuento de la comunidad de Inquén, porque la comunidad de Inquén tiene mucha historia.
Mucha historia.
Claro. Y también tenemos la historia de los antepasados, así que por eso que, y además la comunidad de Inquén, todos los turistas que vienen, la gente internacional, tanto nacional como internacional, bienvenidos, porque nosotros cuando tuvimos el juicio, todos apoyaron, tanto mapuche y no mapuche, organización mapuche y no mapuche apoyaron nuestra causa. Entonces nosotros no podemos cerrar la puerta y agradecemos a toda la gente, gracias a ellos, la gente que apoyaron, ganamos el juicio hoy en día. Entonces por eso nosotros y la otra comunidad miran por qué la comunidad de Inquén, cuando hay Guillatón, tienen Winca, todos tienen que nosotros. De agradecimiento no podemos cerrar la puerta. Y eso es lo que pasó.
Hay algo muy particular que yo observé, que usted mismo nos hizo recomendación de, claro, uno sube como gente novedosa a mirar, a andar por aquí, a sentirse bendecido por conocer esta naturaleza,
Sí.
pero también usted ha dicho, suban con respeto, no anden gritando. ¿Me puede contar por qué también hay reglas para subir la montaña?
Bueno, nosotros no porque uno lo ha inventado, sino que nosotros los antepasados dejaron esa tarea. Una tarea que le dejaron los antepasados, porque los antepasados eran, ellos respetaban mucho la naturaleza. Entonces, siquiera para voltear un palo para leña, siquiera ellos tienen que pedirle permiso al dueño, el dueño de madera. Ellos tenían que. Y ellos van a subir en un bosque, pedían permiso que el dueño bosque que no lo que no lo vaya, que no va a pasar algo. Entonces, por eso nosotros hoy en día llevamos esa tarea. Yo como calidad lonco eso yo lo tengo en la mente. No puedo llegar y nosotros aquí todos los días cuando vamos a empezar a trabajar, tengo que pedirle permiso el dueño bosque. Diosito en primer lugar, después el dueño bosque, el dueño. Ni en Mahuida, ni en Co, ni en Mamuil, ni en Ripo, Comlelo, ni en Chingal, Comlelo, ni en Mahuida Coseguen, ni en Deín. Deín, nosotros le decimos esa riquería que está, ese es un Deín. Deín es el volcán, parte del volcán. Eso nosotros le llamamos Deín. Dayemos la Inpi, ni en Deín Coseguen, ni en Deín Bichab, ni en Mamuil Coseguen, ni en Mamuil Bichab, que. Uno va a voltear un palo, entonces le pide permiso. Eso, porque y así también uno anda bien, pero si uno anda con lo que anda gritando, entonces la naturaleza, se enoja la naturaleza, puede venir cualquier cosa, cualquier mala, puede tocar, puede caer o puede caer un palo, no sé, cualquier, o en la misma herramienta que anda usando uno puede lastimarse. Y eso ha pasado, por eso que nosotros eso no debemos olvidar, hay que ser muy respetuosos, y así anda bien también.
Mañún Lonco, por la conversación, por el Guchán, por su parecer. Muchas gracias.